SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Quedan horas y días de control de los pasajeros que han bajado ya del crucero con un brote de antivirus y queda todavía por terminar la operación de desembarco que debe concluir del todo esta tarde. Pero hasta ahora el complejo operativo avanza sin grandes problemas. Lo último es un nuevo positivo que se ha registrado esta madrugada a bordo del avión que transportaba a los pasajeros de Estados Unidos. En las próximas horas veremos salir del barco al resto de viajeros. Hasta ahora lo han hecho 94 de 152 personas y volverá a desplegarse el cuidado protocolo que ayer se activó por primera vez en nuestro país. Aquí los 14 españoles que han pasado su primera noche en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, en ese centro sanitario que es clave en la gestión de la crisis sanitaria, está Marina Fernández. Marina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Ahí se va a evaluar la situación día a día con pruebas de control que comenzaron ayer y que se irán repitiendo de forma regular.
Toma de temperatura dos veces al día, vigilancia de cualquier indicio de posible infección, ya sea tos, fiebre o diarrea. Es el control al que van a estar sometidos en habitaciones individuales, aisladas y en estricto confinamiento, en las que las 14 personas desembarcadas de Londres han pasado ya la noche.
La unidad está preparada con una enfermera, enfermero y un técnico en cuidados auxiliares de enfermería. La planta es una planta entera, pero una ala está cerrada completamente porque se minimizan riesgos y porque son contactos sanos.
Silvia Valcarce es enfermera de SATSE en el Gómez Ulla, el hospital al que los 14 españoles han llegado sin síntomas, como ha confirmado la propia ministra Mónica García.
Y hemos estado en contacto con ellos y están bien y, por supuesto, se han iniciado todos los protocolos.
Protocolos que incluyen la PCR que se han hecho al ingreso y que les van a repetir en 7 días. La duración de la cuarentena, recordamos, no se ha fijado todavía, pero el Gómez Ulla está preparado, lo estamos viendo, para mantener su actividad normal al margen de la planta en la que acoge a estas 14 personas. Pacientes y profesionales están entrando y saliendo como cualquier otro día de este hospital militar en la ciudad de Madrid.
Seguimos en el abierto, Marina. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Ayer, además, las dos mujeres que compartieron un avión con un positivo confirmado pasaron su segunda prueba PCR. Las dos, una de Alicante y otra de Barcelona, han vuelto a dar negativo esta noche.
Sergio Soto, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hay, por tanto, un escenario en esta crisis, el Hospital Gómez Ulla, que acoge a los españoles. Hay otro en nuestro país que desde ayer concentra toda la expectación internacional de una operación como esta. Es el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, donde sigue fondeando el buque a la espera de que hoy descienda otro grupo de pasajeros.
La previsión es que hoy unos 24 pasajeros más bajen del crucero. Son viajeros de países europeos, pero extracomunitarios, de fuera de la Unión. Y otro grupo que volará a Australia.
Vamos así, en directo al puerto de Granadilla, donde está Pablo Gandía. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy sigue esa operación que se espera que sea un calco a lo que vimos ayer.
Sí, además con la optimización del tiempo como requisito indispensable, por ello que ayer incluso se alternara el orden del desembarco previsto, y es que solo podrán abandonar el Ondius aquellos pasajeros cuyo avión ya esté listo para rodar por la plataforma del aeropuerto de Tenerife Sur. Amanece ahora mismo en Granadilla y ya se distingue el límite que marca el comienzo del cielo y el final del Atlántico. Aún no escuchamos, tampoco vemos pues esas lanchas, tampoco la gabarra que durante esta jornada también va a conectar la cubierta con el muelle. 4 minutos de navegación por la dársena con equipamiento de protección individual en todo momento. Nada más poner un pie en Granadilla, se suben esos pasajeros en la guagua de la unidad militar de emergencias con asientos forrados de plásticos y un biombo que separa el pasaje de la cabina del conductor. Será entonces cuando comience el traslado de 10 minutos por carretera y en todo momento escoltados por efectivos de la Guardia Civil. A las 4 y cuarto hora canaria despega el segundo avión de Países Bajos. Será a las 6 cuando lo haga el de Australia. Una hora después, tras el repostaje de combustible, saldrá el Ondius hacia Países Bajos. Lo hará con el fallecido a bordo, también con un epidemiólogo de la OMS, y ya en Rotterdam será desinfectado. E imagen curiosa la que ofrece ahora este puerto de Granadilla, porque vemos el Ondius que ha echado el ancla, pero vemos como poco a poco se va escorando también hacia la salida del espigón, hacia ese sentido, como si incluso se quisiera marchar, quisiera abandonar este puerto de Granadilla, la que ha sido su casa durante este último día, lo antes posible.
Pues volveremos en el abierto a ese puerto de Granadilla. Pablo, gracias.
Gracias.
Cada país, lo explicó ayer la OMS, va a seguir un sistema de cuarentena con una raíz común. La mayoría van a empezar a contar desde que bajaron del barco. Y con un periodo de incubación que puede llegar a los 45 días, todavía queda mucho control por hacer. Por el momento hay un nuevo positivo. Es un hombre que viajaba ya en el avión de vuelta a Estados Unidos. Las autoridades hablan de un positivo leve.
Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
En ese mismo avión se ha detectado a otra persona con síntomas y Francia confirmó anoche que también entre sus sus repatriados hay un caso sospechoso.
Eso es, un pasajero con síntomas entre los 5 franceses repatriados este domingo.
Nous prendrons des mesures d'isolement qui dureront
les. Y precisamente por ese caso potencial, los 5 pasajeros cumplirán una cuarentena máxima de 6 semanas en un hospital de París, tal y como explicaba la ministra de Sanidad francesa anoche en la televisión pública. Los 17 pasajeros de Estados Unidos, incluido el que ha dado positivo, llegarán hacia mediodía al estado de Nebraska. Es allí, en la localidad de Omaha, donde se encuentra el único centro de cuarentena financiado por el gobierno federal en toda la nación de Estados Unidos. Tanto el pasajero que ha dado positivo como el que presenta síntomas viajan en unidades de biocontención especiales, pero no está claro cuánto puede durar su cuarentena. Esto no es COVID y no se va a tratar como tal, decía anoche el director interino del Centro de Prevención de Enfermedades estadounidense. Atención a cómo se gestiona allí la atención a estos 2 pasajeros. Y no hay ninguna incidencia relevante más entre los demás repatriados. En las últimas horas han llegado vuelos a Quebec, a Manchester o a Eindhoven, sin que las autoridades locales hayan informado de la detección de nuevos casos o de más pasajeros con síntomas.
Pablo, gracias.
Y hasta ahora.
El virus tiene su origen en los roedores. Esta cepa concreta salta de ellos a los humanos y se contagia también entre humanos. La teoría de la OMS es que los pasajeros se contagiaron en su viaje por Argentina, donde el antivirus es endémico. Pero ayer el día estuvo protagonizado por esta otra teoría, la de las ratas que nadan, que lanzó el sábado por la noche en La Sexta el presidente canario Fernando Clavijo.
Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios.
Sanidad tuvo que elaborar un informe ex profeso para responder a la surrealista teoría de Clavijo. Con la sorpresa, dijo el ministerio, que esa petición había provocado en los técnicos que tuvieron que elaborar ese informe. Y el secretario de Estado, Javier Padilla, contestaba de esta forma al presidente canario ayer aquí en Hora 14.
La verdad es que es verdaderamente impresionante el nivel de exposición de la ignorancia sin ningún tipo de reparo. Anualmente unos 500 cruceros o barcos van desde Argentina o Chile y pasan por Europa y no se ha producido nunca ningún tipo de epidemia o de brote de este tipo de enfermedades en ninguno de los países de nuestro país o en los países de la región. Así que no tiene ningún tipo de sentido.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El presidente Clavijo no volvió a pronunciarse. Esta mañana va a estar en la SER en Canarias. Veremos qué dice. Y también está por ver qué dice el PP, que ha criticado al gobierno acusándole de no dar toda la información a Canarias.
Sí, esas quejas de Clavijo han servido al PP para criticar la coordinación del gobierno. Génova llegó a pedir la dimisión de la ministra antes incluso de la llegada del buque a las aguas canarias. La intención del PP era usar la gestión de esta crisis también como baza electoral. Vieron los populares una oportunidad para contrarrestar la ofensiva del PSOE con el estado de la sanidad pública andaluza, pero esas críticas se han ido desactivando con el avance del operativo internacional. Ha habido una evidente rebaja de tono por parte de los populares. Ayer Feijóo no mencionó el asunto en su mitin en Málaga. En el partido aseguran que están siguiendo de cerca los trabajos en el puerto de Granadilla y se quitan la responsabilidad por la primera reacción. Aseguran que si ha habido un alarmismo exagerado es por culpa de la falta de información del Ejecutivo. Ante esas críticas, Sánchez ayer defendió que el Ejecutivo está haciendo lo correcto.
¿Para qué sirve la política? Desde luego no sirve para insultar, no sirve para desinformar, tampoco sirve para alarmar. Sirve para solucionar problemas. Es un orgullo ser español, porque España siempre cumple. Cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo.
Con esa pregunta de para qué sirve la política, Sánchez respondía de forma velada al presidente Clavijo y a su intento de paralizar el operativo internacional.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Para tener la fortaleza de defender los intereses y para tomar las decisiones que habrá que tomar para que los andaluces estemos protegidos.
Tenemos Villanarco, donde a sus anchas están estos narcotraficantes con viviendas ilegales para intentar huir de la justicia.
En seis días Andalucía vota y la campaña giró ayer en torno a la muerte de los dos guardias civiles que perseguían a unos narcotraficantes en Huelva, pero para el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, el mensaje principal sigue siendo este: movilizar el voto para llegar a la mayoría absoluta. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Hoy la serie El País publicamos una nueva encuesta de 40dB y de nuevo Moreno se queda al borde de la mayoría absoluta y de no depender de Vox. Eso sería lo que se decida en unas pocas provincias y además por muy pocos votos ante UPN PSOE, que según la encuesta vuelve a marcar su suelo histórico.
Sí, el Partido Popular ganaría holgadamente con un 43% de los votos que le darían entre 54 y 57 escaños. La mayoría absoluta, recordemos, son 55 frente a los 58 que obtuvo en 2022. Repetiría en segundo lugar, pero a gran distancia, el PSOE, que obtendría el 23% de los apoyos y de 27 a 29 diputados frente a los 30 que logró hace 4 años. Vox apenas sube unas décimas, se mueve entre los 14 diputados, los que tiene ahora mismo, y los 16. El sondeo detecta un ascenso de los partidos a la izquierda del PSOE. Por Andalucía lograría 6 o 7 parlamentarios frente a los 5 de la última legislatura, mientras Adelante Andalucía subiría de 2 diputados a 4 o 5, lo que le permitiría formar un grupo propio. El porcentaje de indecisos baja notablemente. Un 13,4% de los andaluces no sabe o no contesta si votará el próximo 17 de mayo. Los andaluces se decantan por un gobierno del PP en solitario y Juan Manuel Moreno es el preferido para seguir como presidente de Andalucía.
Diego, ampliamos en El Abierto hasta ahora.
Hasta luego.
Precisamente esta mañana en El Abierto vamos a poder preguntarle por esto y por el resto de la campaña al candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que estará aquí.
Hoy por hoy noticias.
Y del exterior, la situación en Oriente Próximo, que sigue entre la tregua y la guerra con el petróleo desbocado. La respuesta de Irán a Estados Unidos ha vuelto a ser una no respuesta y su propuesta de paz es para Trump totalmente inaceptable.
Se había generado cierta expectativa de avance, pero Estados Unidos la descarta. En su propuesta, Irán pide que le paguen reparaciones de guerra, seguir enriqueciendo uranio y el control total del estrecho de Hormuz.
Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Nuria, dice Trump que no le gusta la propuesta iraní, que en realidad no podía avanzar mucho sabiendo que va a contar contra todas las líneas rojas que se ha marcado Estados Unidos. Y mientras la brecha se agranda porque Emiratos Árabes profundiza en la convicción de que hay que enfrentarse militarmente a los iraníes.
Claro, mira, Emiratos Árabes en los últimos días ha sufrido ataques con drones y misiles lanzados desde Irán. De hecho, ayer sus defensas interceptaron 2 drones en una jornada en la que Kuwait también detectó varios drones en su espacio aéreo y Qatar denunció un ataque contra un buque en sus aguas territoriales. Desde Irán, mientras tanto, en las últimas horas el presidente ha asegurado que mantener el diálogo con Estados Unidos no significa rendirse, sino reivindicar los derechos de la nación iraní. De hecho, como estabas explicando y como era de esperar, Irán en su respuesta a Estados Unidos mantiene sus exigencias en una respuesta en la que incluye una cláusula también para un alto el fuego definitivo en el Líbano. Y también sobre su programa nuclear, lo que sabemos, según está publicando el Wall Street Journal, es que Irán ha propuesto diluir parte de su uranio altamente enriquecido y transferir el resto a un país tercero, como podría ser Rusia. Y mientras tanto, Netanyahu, ayer en una entrevista que concedió a la CBS.
I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
Ha dejado claro que la guerra con Irán no ha acabado y afirmó que el uranio altamente enriquecido debe ser retirado de Irán y que se puede hacer de manera física.
Nuria, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, que ya está en Barcelona el activista español que participó en la última flotilla que se dirigía a Gaza, Saif Abukesek. Fue detenido el pasado 30 de abril. La misión humanitaria pretendía llevar ayuda a la franja. Israel asaltó 22 barcos y encarceló a 175 integrantes. El activista denuncia que Israel viola sistemáticamente los derechos humanos.
Renfe tendrá que recortar plazas, entre otras en la línea Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid y el eje Atlántico en Galicia. La razón es que la Comisión de la Competencia ha dictado que Renfe debe prestar sus talleres a los trenes de otras compañías, Ouigo o Irio, para que hagan trabajos de mantenimiento. Eso va a retrasar el trabajo de la propia Renfe. Solo en el Madrid-Barcelona se van a perder el 10% de la oferta, cerca de 500.000 de plazas y en total 60 millones de euros de pérdida. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. La CNMC ha obligado a Renfe a abrir sus talleres a Irio para que pueda hacer mantenimiento pesado de sus trenes, es decir, poder desmontarlos y revisarlos al completo y así evitar mandarlos hasta Italia. Renfe asegura que esto le va a obligar a reducir plazas y frecuencias al tener menor disponibilidad de trenes. Con esto tendrían que retirar 450.000 plazas del corredor Madrid-Barcelona, unos 6 servicios al día que suponen el 10% de la oferta. También tendría que retirar otras 800.000 plazas de zonas como el Eje Atlántico, Huelva o el País Vasco. En el caso de los servicios Avant, la mayor afectación estaría en el corredor Madrid-Valladolid, con 2,3 millones de plazas que se quedarían sin ser operadas. Renfe estima además un impacto económico de más de 60 millones de euros.
Aunque hoy en Barcelona, hoy la noticia es otra.
Claro que sí, hemos hecho un partido, no le podemos poner ninguna pega, ha sido increíble de principio a fin y queríamos dedicárselo a los culés, al club y sobre todo al Hansi, que es nuestro guía y ha pasado un momento difícil.
La victoria del Barça, que en casa y ante el Madrid ganó otra liga, son ya 29. Hoy se va a celebrar la Rúa por el centro de la capital catalana y el encuentro ya oficial con los futbolistas, así que nos vamos a Barcelona, Radio Barcelona, Susana Ruiz, buen día.
Hola, buen día. Sí, la celebración comienza a las 5 de la tarde con esa tradicional desfilada por las calles de Barcelona. La comitiva saldrá del Camp Nou y discurrirá por una quincena de calles que les llevará hasta el centro, hasta Gran Vía y Passeig de Gràcia y de vuelta al Camp Nou, donde habrá esos parlamentos de jugadores y entrenador. La Guardia Urbana de Barcelona hará los pertinentes cortes de tráfico a medida que se vaya completando el itinerario. El ayuntamiento recomienda el uso del metro para desplazarse por la ciudad, ya que las restricciones de tráfico afectarán a más de 30 líneas de autobús.
Ayer además falleció a los 67 años José Ballesta, alcalde de Murcia, que llevaba 2 en tratamiento por un cáncer de colon. Ballesta, del Partido Popular, gobernaba con mayoría absoluta desde las elecciones de 2023, aunque ya antes ocupó el cargo entre 2015 y 2021. El ayuntamiento ha declarado 3 días de luto oficial y la región de Murcia 1. Además, ambas instituciones han suspendido todos los actos oficiales.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.